Panorama Global. Un viaje por los debates internacionales del momento.
En Panorama Global seguimos hablando de globalización y lo hacemos con el doctor Esteban Actis, quien es docente, investigador en relaciones internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y a cargo del seminario que se dictará en El IRI, Brasil y su triple crisis política, económica y de proyección internacional. Doctor, una cosa que quizás nos quedó inclusive lo que estuvimos charlando al principio del programa, tiene que ver con quién gobierna el malestar de la globalización. ¿Quién está detrás de la gobernanza global que permite todo este tipo de relaciones entre los países?
Bueno, justamente, uno de los resultados posibles de este malestar en la globalización y esta crisis de la globalización tiene que ver con que Estados Unidos, que ha sido el país que ha liderado la gobernanza global, hay que entender que a nivel de las relaciones internacionales no existe un gobierno global, por eso se habla de gobernanza, y justamente es la gobernanza un cúmulo de cooperación y de instituciones que intentan gobernar esa anarquía propia de la falta de un gobierno central, y ha sido Estados Unidos el que en los últimos 50 años ha sido el proveedor de liderazgo, sea político y económico, para garantizar ese liderazgo. Bueno, justamente lo que plantea Trump es que esa inversión que ha hecho Estados Unidos a nivel global ha sido perjudicial para los intereses de Estados Unidos. Por ejemplo, aportar y financiar, ser el mayor país que financia a las Naciones Unidas, aportar al FMI, crear órganos regionales como por ejemplo el Banco Interamericano de Fomento. Es decir, un cúmulo de instituciones financieras y políticas que garantizaban una estabilidad mundial. Bueno, lo que hoy se está mirando es que Estados Unidos está anunciando un pequeño retroceso en esa gobernanza y la gran pregunta es quién va a llenar ese vacío. O, de lo contrario, si ese vacío no se va a llenar y vamos a estar en un escenario de conflictividad mayor. Porque siempre en la historia de relaciones internacionales, cuando no hubo ningún país que asuma el liderazgo mundial y que tenga esa capacidad de ofrecer esos bienes públicos en el sistema internacional, lo que se ha provocado siempre ha sido crisis, y generalmente crisis que se ha manifestado a través de confrontaciones bélicas. Bueno, una de las grandes hipótesis es que si Estados Unidos retrotrae esta política de ser el actor que lidera el proceso de la gobernanza, uno de los resultados puede ser una mayor tensión en todas las dimensiones de la globalización, inclusive en el plano militar. La otra opción puede ser que un actor que está en ascenso tenga la capacidad y la intención de comenzar lentamente a sustituir a Estados Unidos como aquel actor que lidera este proceso. Y la gran pregunta es si China está dispuesto a hacerlo. A mí me parece que sí, que el Partido Comunista Chino, a partir de su nuevo presidente, presidente que asumió hace ya 3 años, que es Xi Jinping, parece que está decidido a empezar a invertir en bienes públicos globales para tener una mayor presencia internacional y con esto intentar garantizar una estabilidad mundial. Pero bueno, la gran pregunta es esa. Siempre en las relaciones internacionales, cuando una potencia empieza un proceso de declinación relativa y otra potencia en ascenso comienza un proceso relativo de ascenso, siempre hay un escenario de tensión y de cooperación muy fuerte y donde es un escenario de mucha ebullición política y económica. Lo que uno ve es que estamos en ese proceso de ebullición y bueno, las manifestaciones que estamos viendo son las que son, ¿sabes? El Brexit, la cuestión del ascenso de Trump, la posible victoria de Le Pen, el aumento del nacionalismo, tensiones en la periferia como el caso de Siria, es decir, estas son todas manifestaciones de un mundo que todavía no puede cuajar cuál va a ser el orden internacional en el futuro próximo.
Una de las grandes novedades que se han dado en América Latina en los últimos años tiene que ver, por ejemplo, con la participación de las economías quizás más desarrolladas de la región. Estamos hablando principalmente de México, Argentina y especialmente Brasil en los intentos de gobernanza global, especialmente el del G20, del cual nuestro país inclusive va a ser anfitrión en 2018. Ahora, frente a este panorama que usted está describiendo, viviendo. ¿Cuál es el rol que le toca a la región, teniendo en cuenta que de alguna manera ha intentado entrar en todo este intento, ¿no?, este de gobernanza global?
Claramente, bueno, la región, ante este escenario que he descrito, enfrenta un gran desafío, podríamos decir, una amenaza y también una oportunidad. Por el lado de la amenaza es que, bueno, la región siempre se ha insertado en el sistema internacional como una región periférica, en este sentido carente de recursos de poder para influir en la hora, a la hora de tomar las decisiones y crear las reglas de esta gobernanza. Y esta cuestión periférica ha hecho que, bueno, la región haya sido relegada a la hora de ponderar sus intereses en el plano de la gobernanza regional. Es verdad que en los últimos años, con la decisión por parte de Estados Unidos de ampliar esa gobernanza a un número mayor de países, es decir, dejar del club de los 8, que eran estos países desarrollados que se juntaban y decidían el futuro del mundo, para ampliar un poco el margen, con el objetivo justamente de incluir a China principalmente, es que Argentina, Brasil y México participan de este foro. Si esta participación es, podríamos decir, importante, también hay que sostener que todavía sigue siendo un foro muy débil que pueda estructurar y crear las normas y los principios del orden internacional. Pero bueno, este hecho ha posibilitado que la voz de América Latina esté presente en este escenario. Y con respecto a la oportunidad, este mundo en transición, este mundo donde se están disolviendo los marcadores de certidumbre, donde ya no hay muchas precisiones sobre cuál va a ser el futuro, creo que brinda la oportunidad para justamente avanzar en la integración latinoamericana. Claramente, dado la crisis o la reticencia de Estados Unidos de cooperar con América Latina, en el caso más visible con México, esta retórica nacionalista y de una claramente enemistad con México, también con un desprecio hacia la cuestión latina, creo que es un momento propicio para que los países dejen de lado muchas de sus diferencias en materia política, ideológica y económica y puedan fortalecer el lazo de cooperación. Ya hay indicios de esto, México ya ha dicho que tiene que empezar a tener una política latinoamericana más asertiva, dado que se da cuenta de su vulnerabilidad con Estados Unidos. También Brasil y Argentina han señalado que es una oportunidad para profundizar vínculos con México. Entonces, en ese sentido, me parece que, más allá de la diferencia entre el Mercosur, la Alianza del Pacífico y otros proyectos de integración regional, creo que este escenario de incertidumbre y de reconfiguración mundial tiene que servir para que los países de la región puedan comenzar a, de una vez por todas, afianzar la integración en todas las dimensiones. También es cierto que, por ejemplo, la cuestión de China amenaza esta cuestión, porque siempre las potencias hegemónicas históricamente han intentado llevar adelante la famosa tesis divide y reinarás, es decir, para cualquier país que tiene una diferencia de poder asimétrico, lo que justamente intenta evitar es que haya una mancomunión de intereses entre los países para justamente que puedan negociar de manera conjunta. Así que uno ve también hoy en día que China está actuando bilateralmente con muchos países a partir de otorgar financiamiento, a partir de empresas chinas que invierten en esos países, con el objetivo de intentar que tampoco se produzca una mayor profundización de la cooperación. Entonces parece que para América Latina es un escenario donde hay amenazas y oportunidades, y nuevamente tendremos que ver cómo las élites latinoamericanas interpretan este momento y si de una vez por todas la región puede salir fortalecida de los cambios globales.
La última, doctor. Sí. Le quería preguntar acerca de cuáles otros temas van a ser muy importantes para dirimir o para definir el rumbo que va a tomar esta globalización. Hemos hablado mucho de la cuestión comercial, del sistema financiero. Sin embargo, en los ámbitos de los organismos internacionales son muchos otros también los temas en agenda. Se me ocurren, por ejemplo, lo que tiene que ver con medio ambiente, lo que tiene que ver con el género. Es decir, este tipo de temas, la agenda que están tomando las organizaciones internacionales, ¿puede influir sobre la agenda de la globalización?
Sí, como bien decís, hay una multiplicidad de temas de agenda que hoy impactan en la globalización. El tema medioambiental y la reconfiguración energética del capitalismo claramente es un tema central de cómo va a funcionar la globalización en los próximos 20, 30 años. es decir, si vamos a poder transitar un mundo post-fósil o si vamos a consolidar nuestra dependencia con los recursos naturales tradicionales. Ese es un tema importante. Igual a mí me gustaría señalar que creo que la clave de la globalización y de la crisis de la globalización también está por ver cómo se resuelven las tensiones geopolíticas que hoy estamos viviendo. ¿Qué quiero decir con esto? La globalización tiene un escenario de crisis por justamente un cuestionamiento hacia gran parte de sus ideales o de su núcleo, pero también tiene un problema que es que la economía mundial está en una anemia desde hace 3 o 4 años, es decir, la economía mundial está creciendo muy lentamente y el comercio mundial crece menos que la economía mundial. Esto quiere decir que estamos en un mundo de sobreoferta de bienes, por eso el temor al proteccionismo, porque todo el mundo quiere colocar sus excedentes en otros mercados, y esta situación y este equilibrio muy delicado de la economía y la globalización se puede ver afectado por las tensiones geopolíticas que hoy estamos viendo. Le hace Siria, le hace Corea del Norte, le hace Rusia. Es decir, cómo el mundo y cómo los, sobre todo los tres, creo, el triángulo geoestratégico que es Estados Unidos, China y Rusia, va a dirimir esta transición del poder que estamos mirando en la actualidad, va a ser clave para ver cómo la globalización y cómo la economía internacional se desarrolla. En ese sentido, si tenemos un escenario de tensiones bélicas y de manifestación bélica, es decir, de algún tipo de guerra que involucre a Estados Unidos, Rusia y China, claramente vamos hacia un escenario donde la desglobalización va a ser producto de un escenario totalmente conflictivo, donde se va a ver afectado por la interdependencia que hay, ejemplo del precio del petróleo, caída de la producción, caída del comercio. Entonces, en ese sentido, creo que este año va a ser muy importante para ver cómo estas tensiones geoestratégicas impactan en la globalización. De tener una mayor estabilidad geoestratégica, creo que la globalización va a estar en cuestión, pero que podemos transitar un cambio de globalización, una transición a otra nueva globalización de una manera mucho más estable y predecible que en un escenario donde entremos en una suerte de anarquía en la gobernanza global y con los temores ciertos de irrupciones bélicas, dado que estamos ante liderazgos como el de Donald Trump, el de Putin y ni que hablar en el de Corea del Norte, donde son liderazgos propensos a tener una postura radicalizada y no acudir a la diplomacia y a otras fuentes de resolución de conflictos.
Doctor, muchísimas gracias por su intervención. La verdad que muy claro y lo esperamos aquí por la Universidad de La Plata.
Bueno, gracias y cuando quieran. Saludos.
Bueno, y hemos llegado al final de esta emisión de Panorama Global. Debemos agradecer la colaboración de los trabajadores de Radio Universidad de La Plata, que han puesto una vez más a disposición su tiempo y sobre todo su expertise para que este programa salga con la calidad técnica que ustedes pueden escuchar. Agradecemos especialmente a Ricardo Rodrigo, y su paciencia como operador y editor de lo que están escuchando en este momento y de toda la propuesta estética del programa. La locución de la apertura, los separadores y todo lo que viste el programa estuvo a cargo de Pablo Dupuy, y Maristel Estegui Arribia es la voz que se encarga de anunciar, mucho mejor de lo que nosotros podríamos hacer, los nombres e intérpretes de la música que acompaña este programa. A todos ellos, muchas gracias, y nosotros nos volvemos a escuchar prácticamente en el www.iri.edu.ar, que es la página donde encuentran todos los programas de Panorama Global. Sofi, hemos llegado al final.
Hemos llegado al final de un muy lindo programa. Esperamos que les haya gustado y nos encontramos la próxima. Muchas gracias.
Hasta luego.
Panorama Global fue una realización del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, en colaboración con Radio Universidad de La Plata. Búscanos en www.iri.edu.ar.